Bienvenido a Líder Trascendental Podcast con Nelson Cárcamo, empoderando tu verdadero potencial de líder mientras regresamos a la esencia del liderazgo genuino y efectivo. Por lo tanto, estás llamado a maximizar el verdadero potencial que ya posees para que puedas vivir y crecer de una manera exponencial y con excelencia. Prepárate no solamente para ser motivado, sino también inspirado y desafiado. Con ustedes, nuestro anfitrión, Nelson Cárcamo.
Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Nelson Cárcamo y quiero darte una cordial bienvenida a Líder Trascendental con Nelson Cárcamo y mi querido amigo Luis Enrique López León. Pido disculpas de antemano, he perdido la voz, no sé cómo he podido recuperarla para poder hacer esta grabación de hoy día. Así que mis disculpas de antemano, no importa cómo esté, qué condiciones, tenemos ese corazón, tenemos esa pasión por continuar haciendo lo que amamos y aquello que realmente sabemos que es parte de nuestro propósito de existencia. Continuar en esa evolución de ese líder trascendental, no que somos, sino que estamos en ese proceso, en esa evolución de convertirnos. Y nada mejor que hacerlo con mi querido amigo Luis Enrique López León. Bienvenido, Luis Enrique, ¿cómo estás?
Querido Nelson, gracias por la oportunidad de encontrarnos en un episodio más de Líder Trascendental, como siempre con esta gran convicción de añadir valor a las personas a través de lo que tenemos para compartir dentro de este episodio, que por cierto, hoy va a ser muy revelador para quienes nos escuchen, Nelson.
Por supuesto, gracias Luis Enrique por estar ahí siempre acompañándonos y estar llevando este barco a alta mar, donde se desarrollan los líderes trascendentales, no en el puerto pasivo, sino acá. A pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar de donde nos encontremos en nuestros procesos, en ese viaje que se llama vida. Amigos, vamos a continuar con esta serie especial basada en el libro Regresando a Nuestra Esencia y los 10 principios para vivir un liderazgo de trascendencia. Vamos a estar hablando, conversando un poco alrededor del capítulo número 7 y ahora sí voy a dar el título de entrada porque ya sabemos, pero siempre me gusta hacer ese preámbulo porque sé que está ahí al inicio, pero muchos no lo ven, ese preámbulo de excitement, de expectativa al inicio. Vamos a hablar sobre este capítulo que tiene que ver con el título Buscar el conocimiento, pero aplicarlo con sabiduría. El poder del conocimiento. Una serie basada en este libro que es un proyecto de mucha trascendencia para mí y espero que haya sido para cada uno de aquellos de ustedes que se han atrevido y que, por supuesto, está disponible, continúa disponible a través de Amazon en 3 formatos diferentes, pasta dura, pasta blanda y en Kindle, disponible en todo el mundo a través de las plataformas de Amazon. Buscad el conocimiento, pero aplicadlo con sabiduría. ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es sabiduría? Bueno, el conocimiento nos permite tomar mejores decisiones personales, mientras que las personas con poco conocimiento son fácilmente manipulables. Pero el conocimiento no es suficiente, igual que el talento no es suficiente para poder escribir esa historia de trascendencia, ese legado que tú fuiste llamado para escribir. La información es conocimiento, el conocimiento es poder. Podemos llegar a un acuerdo. Así lo has escuchado muchas veces, ¿verdad, Luis Enrique? El conocimiento es poder, dijo alguien. Y vamos a hablar un poco más adelante sobre eso. El conocimiento es poder. La información es poder. Es una frase que se le atribuye a un famoso filósofo allá por el siglo XIV. Hablo de Francis Bacon. El conocimiento es poder, dijo. No quiero contradecir al Sir Francis Bacon, como le llamaban. Quizás tú no sabías quién era el autor de esa frase original. Siglo XIV. Francis Bacon, que por cierto tenía el título, era un político, filósofo, inglés, muy elocuente, muy intelectual, decía que el conocimiento es poder. Obviamente no llegó al estrato social, no llegó al poder de influencia que tuvo Francis Bacon, pero me atrevo no a contradecirlo, sino a afirmar que el conocimiento es poder solamente cuando es aplicado. Y hay diferentes niveles. Y vamos a estar conversando un poco a profundidad de este tema. ¿Qué piensas acerca del poder del conocimiento? Luis Enrique, yo decía que el conocimiento nos permite tomar mejores decisiones, decisiones más acertadas, más oportunas, mientras que las personas que no se atreven a adquirir el conocimiento son fácilmente manipulables, son fácilmente derrotadas al inicio, o muchos ni se atreven porque ignoran lo que son capaces de adquirir en base al conocimiento, que es potencial, como los talentos, es algo que tenemos que es potencial. ¿Qué piensas al respecto, Luis Enrique?
Exacto, exacto, querido Nelson. Me llama mucho la atención ese tema del conocimiento porque en muchas ocasiones me han dicho, cuando era niño, por ejemplo, me decían, Luis Enrique, eres un niño extraordinario. Cuando era joven, o entre los 18 y los 20, 22 años, me decían, eres un joven excepcional. Y yo siempre decía, no, pero si yo soy una persona como cualquier otra, yo no tengo ni un chip adicional, no. Hasta me sentí un poco culpable, hasta me sentí un poco mal al respecto de eso. Hasta que me di cuenta que lo que yo hacía era aprender cosas nuevas, ser intencional en cuanto a la obtención del conocimiento. Y por supuesto, a veces competente, inconsciente, pero aplicándolo con sabiduría y con intencionalidad. Así que estoy sumamente alineado con esta idea de abrevar conocimiento, pero siempre aplicarlo al servicio de otro.
Por supuesto. Y cuando dije que iba a contradecir, bueno, no voy a contradecir, simplemente tengo una perspectiva diferente. Obviamente le llevo una ventaja de que siglo XIV, de 500, 700 años, muchas cosas han pasado en 700 años, así que tengo esa ventaja de esa información, de ese conocimiento, comparado a este legendario filósofo, Sir Francis Bacon. La verdad, soy una de esas personas, igual que tú, Luis Enrique. A medida que te escucho, voy conociendo muchas cosas que no conocía, ¿sabías? Y tenemos muchas similitudes en cuanto a cómo nos criamos y cómo fuimos educados y cuál es la perspectiva de vida, cuál ha sido esa pasión. ¿Sabes que hay algo que yo muero cada día por absorber? Y cuando se acerca ahí la hora de irme a acostar, faltan 2, 3 horas y yo no he tenido la oportunidad durante el día de ver algo que es nuevo para mí. Estoy hablando de conocimiento, de ver un documental, de ver un libro, por lo menos leer la pasta, la introducción de un nuevo libro, de un nuevo concepto. Me siento como que si no he comido todo el día. Así, con ese, y me voy a acostar, bueno, casi igual que cuando no me tomo mi café después de cenar. A veces no puedo tomarme mi café por alguna razón, me pongo a hacer alguna cosa y de repente ya estoy yendo a la cama y me acuesto que estoy cansado y no estoy tranquilo, no me puedo dormir. Soy contrario a la mayoría de las personas. No me puedo dormir mientras no. Me he levantado a la 1 de la mañana a tomarme ese café porque no me puedo dormir. Contrario a lo que sucede.
No es al revés, Nelson, que cuando tomas café no puedes dormir.
Correcto. Es contrario a lo que le sucede a la gente en promedio. Si no me tomo un café, bueno, te lo cuento. Regresé de viaje el domingo, el martes en la noche, por alguna razón no me tomé mi café después de cenar. Se hizo la 1, 1:30, no podía dormir. A la 1:45 me levanté e hice mi café. Ya pude dormir un poco. Todo lo contrario a lo que sucede con la mayoría o el promedio de la gente. Pero es casi igual esa hambre por el conocimiento, de ver que algo nuevo puedo absorber. No sé si tú sientes eso, porque el aprendizaje es algo que está innato en algunas personas. Yo soy una de ellas. Y por eso lo que tú manifestabas de que las personas que te conocían de niño decían, que a propósito te decía, tenemos muchas similitudes, me puse a reír, viste mi sonrisa a través del video, porque era una frase que me decían a mí siempre, tú eres un niño, un niño que realmente es elocuente, que es aquí, que es allá, que lo otro, no quiero darme flores, ni quiero que nos demos flores, sino que lo que la gente pensaba, y yo pensaba lo mismo, pero no tengo nada, o sea, no soy diferente, soy igual a todos, no hay nada de diferencia, pero sí hay una gran diferencia, que es esa semillita de mostaza que hace crecer esa fe de crecimiento, esa fe de aprendizaje, esa hambre de aprendizaje en cada uno de nosotros cuando sabemos que el conocimiento es algo que nos va a hacer llegar al lugar donde realmente idealizamos, visualizamos, es lo único. Y es ahí donde radica, y ahí sí Francis Bacon tenía razón 100%, el conocimiento es poder, el poder inicial, es esa llave que abre las puertas de las oportunidades, es esa llave que abre las puertas de las posibilidades. Pero vamos a profundizar un poquito más sobre esto, Luis Enrique. Cuando regresemos, ¿te parece? Vamos a hablar sobre los diferentes niveles que tiene esta capacidad de que acumulemos, de que asimilemos, de que abracemos, de que alimentemos nuestro ser con conocimiento, pero cómo aplicarlo con sabiduría. ¿Te parece? ¿Listo?
Adelante, vamos.
Bien, amigos, pues regresamos en unos segundos. Mientras tanto, prepárate para que podamos profundizar sobre esto y espero que nos acompañes hasta el final. Ya regresamos. Bien, amigos, regresamos y vamos a profundizar un poco sobre esto. Bueno, poco porque es corto el episodio, a veces nos quedamos cortos como los últimos episodios que hemos tenido, Luis Enrique. No sé tú, pero los he sentido tan corto porque son temas muy profundos y que donde realmente estamos siendo tan vulnerables aquí entre tú y yo y también ante nuestros oyentes, nuestros amigos que nos acompañan. Confucio decía que el hombre que busca una pregunta, que hace, que formula una pregunta, puede lucir tonto por un minuto. Pero el hombre, aquella persona, hablando del ser humano, que no hace la pregunta que es necesario hacer, puede lucir tonto por toda una vida. Y es que la entrada, es que la llave a esa búsqueda de conocimiento son las preguntas. Pero no las preguntas que les formulamos a los demás, sino las preguntas de autorreflexión que nos formulamos nosotros mismos para comenzar a buscar, para emprender esa búsqueda de crecimiento, de conocimiento. Alguien dijo por ahí que el conocimiento es poder, por supuesto, como lo manifesté anteriormente, que la sabiduría es la hija de la experiencia. Y es que hay diferentes niveles de sabiduría. Veamos, vamos a profundizar un poquito sobre algunos puntos específicos sobre cómo, sobre qué queremos decir con buscar conocimiento, por la importancia, por la relevancia que tiene, por esa llave en la que se convierte para abrir puertas de posibilidades y puertas de oportunidades para todos los seres humanos. ¿Quiénes la tenemos disponible? Bueno, si tu yugular está palpitando, si tu corazón está palpitando y si tú nos estás escuchando en este momento, déjame decirte que tienes exactamente las mismas oportunidades. Tres niveles pragmáticos, primer punto que quiero compartir contigo. Tres niveles pragmáticos, tres niveles prácticos y de mucha significancia de lo que significa el conocimiento. El conocimiento en información, todo aquello que te informa, todo aquello que es nuevo, todo aquello que te trae una puerta de posibilidad hacia muchas otras cosas que no sabía. El conocimiento que te eleva potencialmente a conocer quién eres tú, qué eres capaz de hacer. Aquello que te da herramientas, aquello que te da las posibilidades y la plataforma para elevarte, para continuar creciendo, para continuar desarrollando el líder que está dentro de ti, para continuar desarrollando la persona que estás capacitada, que estás destinada a convertirte, que estás diseñada para ser. Y el tercer nivel, el conocimiento que es sabiamente aplicado, que es aquel que transforma. Es ahí donde hay transformación. Y es ahí donde le agrego a esa frase de Francis Bacon que decía que el conocimiento es poder. Bueno, desde esta perspectiva, el conocimiento es poder solamente cuando es aplicado. Mientras tanto, el conocimiento simplemente se queda en una información en nuestra cabeza. Se puede quedar como un conocimiento que tiene el potencial de elevarnos, pero solamente en potencial. ¿Y qué es potencial? Es todo aquello que todavía no está, que no ha explotado. Es todo aquello que vemos en ese iceberg que vemos, que hemos escuchado muchas veces. La punta del iceberg es lo que vemos, es lo que ya explotaste, lo que has desarrollado. Pero el potencial es lo que está bajo de ese iceberg. El conocimiento, por muy poderoso que sea, si no es aplicable, si no es aplicado, si no es arraigado en nuestros estilos de vida, simplemente se queda primero en ese nivel, en información. Segundo, en algo potencial, como ese iceberg que simplemente está oculto y no sale a la luz. Todos tenemos potencial. Si yo te preguntara en este momento, Luis Enrique, si te preguntara a ti, amigo o amiga que nos estás escuchando, ¿cuál es tu potencial? Y tú me dirías, lo que hice hace un año, lo que hice hace dos años, lo que hice hace tres años, te diría, estás totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque potencial es aquello que todavía no has desarrollado. Es aquello que está bajo ese iceberg. Es aquello que no se alcanza a ver. Luis Enrique, tres niveles, información, conocimiento potencial y el conocimiento sabiamente aplicado, que es aquel que produce la transformación.
Aprender a identificar la diferencia es crucial, ¿ok? Muchas veces pensamos que la simple información es el conocimiento. Por ejemplo, me declaro culpable de eso, pero, tiene una excepción. Hay muchísimas personas que tienen... Nelson tiene muchos libros, pero he conocido personas que tienen tres veces más libros de los que tiene Nelson detrás suyo, pero que a diferencia de Nelson, que recurrentemente hace referencias a los libros que tiene detrás, hay personas que en su vida los leen. El otro día estaba platicando con unos amigos que les causaba gracia de un influencer que hablaba de un libro y que cuando mostraba el libro estaba sellado, no estaba abierto, no lo había desempaquetado y estaba hablando del libro. Entonces, hay muchas personas que consideran que por tener el papel en la mano, es decir, la información, ya tienen el conocimiento y ni siquiera han leído los libros. Por citar un ejemplo, de los libros. Y hay quienes, por leer el libro, los teóricos, ¿no? Los que tienen todo en la teoría ahí, piensan que están del otro lado, que ya lo hicieron, que no lo sé. No quiero hablar de más, pero que se tiene del conocimiento. Cuando realmente el conocimiento es tal cuando, como dice Nelson, es aplicado con sabiduría. Es importante conocer estos tres niveles. Yo tengo muchos libros que están sellados todavía, pero estoy consciente que es información que puedo recurrir, ¿cierto? Información que al recurrirla se va a convertir en conocimiento potencial, digámosle así, y que al momento de llevarlo a la práctica es cuando va a ser un conocimiento aplicado con sabiduría. Y eso yo lo aplico al liderazgo. Justamente publiqué el pasado lunes en mi página de Facebook un avatar mío de esos que se pusieron de moda con inteligencia artificial, que tiene una frase donde hablo de que el liderazgo no se trata de posiciones y de títulos, sino que es el historial de tu vida impactando la de otras. Es exactamente lo que yo he dicho. Yo digo que soy líder y que he aprendido del liderazgo porque tengo la información, que es la formación del número uno del mundo. Tengo el conocimiento potencial, que es cuando lo he consumido, cuando lo he interiorizado. Pero, y esto me llena mucho de emoción, he sido muy intencional al empoderar a otros líderes, al influir a otras personas para que puedan vivir ellos también esa influencia. Y es ahí donde, al aplicarlo con sabiduría, puedo decir que tengo el conocimiento de liderazgo y de cómo influir. ¿Cómo he escalado estos tres niveles del conocimiento, querido Nelson?
Excelente. Yo estuve hace unos 10 años más o menos, Luis Enrique, me profundicé bastante sobre algo que se llama la teoría del aprendizaje. La teoría del aprendizaje, pero desde una perspectiva de más, no sé si el término es correcto, del dominio, como masterizarlo, ¿no? No sé si el término es correcto. De alguien que al máximo nivel puede crear algo sobre lo que es el aprendizaje. Y estoy leyendo eso.
El nivel de maestría, ¿no?
Maestría, sí. El nivel de maestría del aprendizaje. El máximo nivel de maestría del aprendizaje. En 1956, un consorcio de organizaciones educativas en Estados Unidos quisieron crear la teoría sobre el aprendizaje. No maestría como título, sino máster sobre lo que es el aprendizaje.
Sí, como el dominio.
El dominio completo. La máxima expresión de lo que es una teoría del aprendizaje. Y le encomendaron esa labor a un reconocido psicólogo llamado Benjamin Bloom. Benjamin Bloom, que en 1956 pudo, obviamente un especialista en esto, pudo determinar en esa teoría tres áreas diferentes de lo que es el aprendizaje, de lo que es el conocimiento. Obviamente el aprendizaje es alimentado por el conocimiento. Es el conocimiento que da a luz, que engendra lo que es ese aprendizaje. Y lo pudo dividir en tres áreas diferentes. En el área cognitiva, todas aquellas capacidades mentales, conocimientos, todas aquellas habilidades mentales. En la segunda área, que era lo afectivo, todo el crecimiento, todo el conocimiento en todas nuestras áreas emocionales. Y por último, en la tercera área, que tenía que ver con la actitud, psychomotor, que él le llamaba, que era aquello, todo aquello que es manual o las capacidades físicas, aptitudes, a partir de la actitud de abrazar ese aprendizaje. Y a eso le denominaron en esa etapa, y déjame decirte que el sistema educativo en Estados Unidos está basado en esa teoría masiva del nivel máster de lo que es el aprendizaje, y está denominado como se le denomina como el Bloom Taxonomy, así se le llama. Y hay esas tres áreas donde divide esas áreas, o mejor dicho, esas tres áreas se correlacionan con las siguientes áreas en ese proceso de aprendizaje, comenzando con la información, y son etapas que vivimos en ese aprendizaje. Son etapas en eso, y lo menciono porque tú estabas mencionando ahorita el proceso de cómo una persona influencer, hablando de un libro, lo tenía sellado, y lo que después en contraparte tú comentabas, qué es lo que te ha hecho crecer, qué es lo que nos hace crecer. Por eso a mí me encanta cuando yo comparto algo y le digo a la gente, ¿aprendiste algo? Porque yo sí te puedo asegurar, yo aprendí. Porque el que habla, el que enseña, tiene una gran oportunidad, y es que el maestro aprende dos veces. Y el que no va, el maestro, el guía, el mentor, que no va con esa capacidad, con esa determinación, con esa intencionalidad de crecer, sino que va con la mentalidad de enseñar y lucir superior, se disminuye cada día a través del tiempo. Y estas seis partes, estas tres áreas que acabo de mencionar de este psicólogo Bloom, comienzan con esa parte de la información. ¿Qué es lo que requiere de mí como un aprendiz? Y tú me has escuchado hablar muchísimo sobre lo que es la actitud de aprendiz eterno. Bueno, es que esa actitud de aprendiz eterno es como la actitud del amante al café eterno. O sea, que si se queda sin esa taza de café después de cenar y no se la puede tomar, no importa qué hora, tiene que regresar, tiene que levantarse a tomársela. Con esa determinación, con esa necesidad, con esa hambre. Y en este proceso del aprendizaje, en esa teoría de la maestría del aprendizaje, el psicólogo Bloom lo determinaba de la siguiente manera. Cuando tú recibes la información, lo único que tienes que hacer es, como mínimo, recordar, ejercitar la memoria, retener la información, reiterar, memorizar, duplicar, repetir, identificar cuál es la información. Después viene otro paso, el entenderlo. El entenderlo, que quiere decir que tienes que leer entre líneas, que tienes que asimilarlo, que tienes que saber parafrasearlo, que tienes que saber resumirlo, que tienes que saber cuál es la esencia de lo que estás recibiendo. Tercero, aplicarlo. Aplicarlo, usar esa existencia de ese conocimiento para llevarlo a la vida práctica, llevarlo a un espectro pragmático, práctico, a través de la implementación, a través de cómo operas en tu estilo de vida. Y luego, analizarlo, explorar las diferentes relaciones que hay en las conexiones, en cómo tú aplicas ese conocimiento. Y después viene la parte de la evaluación. Todo aquello que no se evalúa realmente no se mejora. Y es ese proceso de nuestra evolución continua hacia nuestra siguiente mejor versión constantemente de la que hablo. Evaluar, hacer juicios en base a un análisis que sea justo, a un análisis lo más cercanamente posible a la realidad. Priorizar, criticar, recomendar en ese proceso del aprendizaje. Y por último, la etapa de la creación. Usar esa información existente para crear algo nuevo, para inventar, para desarrollar, para diseñar, para componer, para multiplicar, no dividir, para multiplicar. Y me lleva al concepto, ¿sabes por qué me acordé de esto? Porque dijiste, ¿sabes qué? Tengo libros, hablabas de los libros, tengo libros de liderazgo y me considero un estudioso de liderazgo y lo que publicaste en tu plataforma social, pero después dijiste, lo trato de asimilar, de entender y después trato de replicarlo, trato de llevarlo a otros. Me lleva al proceso del líder genuino y efectivo de alto impacto, que es el mismo proceso que he estado explicando sobre el Bloom Taxonomy, que es ese proceso de aprendizaje. Realmente no aprendes hasta que no lo multiplicas, hasta que no creas con la información, con el conocimiento que has obtenido. Un líder genuino y efectivo de alto impacto no es líder hasta que no crea a otros. No seguidores, porque todo mundo puede, bueno, no todo mundo, requiere cierto trabajo también. Requiere mucha carisma y muchos atraen simplemente por el populismo y el carisma. Pero muy pocos reproducen líderes. Muchos son buenos dividiendo líderes. Eso también hay muchos que dividen. Dividir líderes no significa que es lo mismo que multiplicar. Cuando creas, el líder genuino y efectivo tiene esa capacidad, esa marca, no de dividir, no de sumar, sino de multiplicar liderazgo. No de clonarse a sí mismo en los demás, sino multiplicar la capacidad de influencia a través del sacrificio de prestar sus hombros para que otros puedan pararse y replicar, llegar más lejos, más alto que lo que el propio líder ha llegado. Me llamó muchísimo la atención y por eso hice una pausa acá para detenernos en esto, en eso que leí hace unos 10 años atrás, quizás 10, 12 años más o menos. ¿Qué piensas sobre esto, Luis Enrique, sobre esa capacidad de poder abrazar el aprendizaje como algo que es tan esencial? Te daba el ejemplo de esa necesidad. Bueno, para aquellos que no me conocen, para aquellos que me conocen, mejor dicho, saben que el café es algo esencial. Para mí es, yo tengo una taza así de grande en mi casa que dice, la comida más importante es el café. El mío, el tiempo de comida, dirían en español, ¿no? El tiempo de comida más importante es la hora del café.
Cierto, cierto, Nelson. Y abrazar abrazar esta experiencia de aprendizaje constante a través de la expresión del conocimiento es lo que nos permite realmente poder aplicarlo con sabiduría. Volvemos al concepto central de lo que estamos aplicando ahora. El conocimiento para ser tal debe expresarse y debe entregarse. Esto lo comento, Nelson, porque hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, que tienen mucha información hecha conocimiento potencial, Pero que se lo callan, que no lo comparten, que no lo entregan. Es más, que sistemáticamente se resisten a compartirlo. Entonces, parte importante de lo que es el conocimiento es la expresión que le estamos dando al momento de entregarlo al mundo.
Por supuesto, la expresión genuina hacia los demás. Exacto. Porque es ahí, porque el objetivo de aquellos líderes que hacen eso es sentirse indispensable, porque tienen en su enfoque sumar, sumar seguidores, sumar para sentirse indispensables. Mas, sin embargo, el que es un líder genuino y efectivo, este que está buscando trascender a través de cómo deja a los demás, siempre da no porciones, siempre da no lo mínimo, siempre da todo lo que tiene en su momento. Y realmente se vuelve en un problema, hablamos al inicio, Luis Enrique, que a veces queremos dar tanto, no nos queremos quedar con todo lo que tenemos en ese momento, que a veces el tiempo se nos termina, que a veces hay circunstancias que suceden en ese proceso, pero es algo que está dentro de nosotros, es innato. Veamos, segundo punto, Luis Enrique, ¿cómo podemos continuar en ese proceso de buscar el conocimiento, pero continuar aplicándolo con sabiduría? Segundo punto es alinearnos con nuestra esencia. Alinearnos con nuestra esencia. ¿Por qué? Porque para que lo que compartimos, para lo que asimilamos, sea algo de trascendencia, para que aquello que adquirimos realmente tenga el potencial de multiplicar, tenemos que saber qué es lo que vamos a adquirir. Tenemos que saber cómo nos vamos a alimentar. Tenemos que saber qué es lo que alimenta cada una de nuestras partes en nuestro ser. ¿Cómo alimentamos? Todos tenemos diferentes costumbres, diferentes hábitos quizás de alimentarnos. Y los resultados se notan. Unos son más fuertes que otros, unos lucimos diferentes que otros. Los resultados se ven, porque no sucede por casualidad. Las enfermedades, las diferentes circunstancias que suceden en la vida, no suceden por casualidad. Son producto de cómo hemos alimentado. Y no estoy hablando necesariamente solamente del aspecto físico. Soy una persona inestable emocionalmente. La pregunta será, ¿cómo he estado alimentando mi alma? ¿Cómo he estado alimentando mis emociones? ¿Qué es lo que alimenta mis emociones todos los días? ¿Cuáles son mis rutinas? Probablemente ahí encuentre la respuesta. Si soy un desastre en lo espiritual, la siguiente pregunta será, ¿cómo he estado alimentando mi aspecto espiritual? ¿Hay un equilibrio entre estas tres partes? ¿Hay un equilibrio en cómo alimento cuerpo, alma y espíritu? ¿En cómo alimento lo que es lo físico, la necesidad física que todos pueden ver? ¿Cómo alimento lo que es mi aspecto emocional, mi aspecto almático? ¿Cómo alimento mi mente que está dentro de lo que es ese aspecto almático, las emociones, las sensaciones, los sentimientos? ¿Cómo lo estoy alimentando? ¿Y qué tan fuerte soy espiritualmente? Tengo un espíritu guerrero espiritual, tengo un espíritu que tengo conciencia, que tengo discernimiento de lo que debo de ser espiritualmente. Todo dependerá de cómo hemos estado alimentando lo que es el espíritu. Y así sucesivamente en cada una de esas partes. Alinearnos a nuestra esencia es el segundo punto, es lo que segundo que debemos de abrazar para continuar en una búsqueda, para continuar creciendo, para continuar conquistando lo que es el conocimiento, pero que sea capaz de producirnos la habilidad de poder aplicarlo con sabiduría. Conocernos, porque en ese proceso de búsqueda de conocimiento, que es una herramienta poderosa, es muy probable que si no nos conocemos, nos vamos a quedar solamente como en un recipiente, como esos graneros inmensos que lo llenan y simplemente están llenos hasta que su contenido se echa a perder, se pudre y se desaparece. Simplemente llenándonos de información, probablemente nos quedemos simplemente en esa primera etapa de lo que yo mencionaba de las tres, en una simple información, acumulación de información. Y lo que Blooms explicaba en esa etapa de lo que es el primer paso del aprendizaje, que simplemente retener información, simplemente memorizarla, simplemente en nuestra memoria. Pero cuando nos conocemos, sabemos qué es lo que será necesario para desarrollarnos, porque será como salir a pescar, no con una red rota a alta mar, sino será como salir a pescar con arpón y al lugar específico y con un arpón afilado porque sabes quién eres y sabes lo que necesitas. No vas a salir a pescar a un lado donde sabes que no hay nada que te va a llenar, que te va a complementar en esa búsqueda de lo que estás buscando, que va a ser posible que tú puedas cumplir. No solamente el diseño del líder que está dentro de ti, que puedas desarrollarlo, que puedas sacarlo a flote, sino que vas a tener la capacidad de saber exactamente qué es lo que tienes que pescar y con arpón. Qué extraordinario es aprender a tocar guitarra eléctrica, y a mí me encanta cuando veo a alguien tocar una guitarra eléctrica. Pero voy a dedicar todo mi recurso, mi tiempo, mi energía en aprender a tocar guitarra eléctrica. estará alineado con quien yo soy y lo que quiero. No. Y es aquí donde muchas veces los seres humanos entramos en confundir lo que es un hobby, lo que es una atracción, lo que es algo que nos llama la atención solamente, algo que brilla, con lo que es realmente el cumplimiento de nuestro propósito de existencia y la maximización de nuestros verdaderos talentos. ¿Qué significa autoconocernos, Luis Enrique?
Me encanta porque este concepto no es algo que sea consciente todos los días. Por ejemplo, lo de alinear el aprendizaje, la información, el conocimiento a la esencia. Porque, a ver, ¿por qué yo sí he leído gran parte de los libros de mi biblioteca? ¿O por qué yo sí he visto la gran... hace unos días platicaba que estoy recuperando mi colección de DVDs y de CDs y que los estoy digitalizando. ¿Por qué yo sí he visto la gran mayoría del material que tengo conmigo en mi colección? Porque está alineado a lo que soy. Está alineado, por ejemplo, saqué dos al azar y uno está alineado a mi fe, a ver mi fe representada. Y bueno, pronto estaremos en video, pero sostengo sobre mis manos un DVD sobre una serie que presenta algunos hechos de la Biblia. Y el otro es sobre historia de México del siglo XX, que es uno de los lugares históricos donde he aprendido, o de las épocas históricas donde he aprendido más de liderazgo, sobre todo en cuanto a la influencia, ¿no? No es algo que he replicado, pero es de donde he aprendido. Porque va alineado con lo que soy, va alineado con lo que pienso. Entonces, el poder autoconocernos, el poder saber hacia dónde queremos llegar, qué precio estamos dispuestos a pagar, al alinear eso con lo que estamos aprendiendo en nuestra experiencia diaria, vamos a ir potenciando esas posibilidades, Nelson.
Por supuesto, y qué buen ejemplo, porque entre esos DVDs, entre esos libros, hay un lugar que yo disfruto muchísimo. Acá, no sé si en México hay la librería Borders, Luis Enrique, quizás sí. Bueno, Borders es esta de estas librerías que ya están desapareciendo, porque hay muchas que las han cerrado. Pero son estas librerías gigantescas. Son gigantescas. Y en el centro o en un rincón tienen una cafetería muy grande con panes dulces y pastries y todo esto. O sea que es un ambiente perfecto para mí. Café, algo dulce y libros. Puedo pasar ahí un buen tiempo. Y me encantan esos lugares. Y cuando voy a la librería, o voy a la biblioteca, más que todo a la librería, porque puedo adquirirlo. Cuando voy a la librería, me siento como el niño en Navidad entrando a la tienda de juguetes. Me encantan. Y empiezo a leer títulos de diferentes cosas que no están alineadas conmigo, pero que llaman la atención. Porque lees, exploras. Y en ese proceso de exploración hay títulos, hay libros, hay escritores que a veces te llaman la atención. ¿Tú sabes cuál es el primer gancho para comprar una buena botella de vino?
No lo sé.
Es el diseño de la botella. Es el diseño del label, de la etiqueta. ¿Sabes cuál es el gancho para comprar un buen libro? Es la portada. Es el color. Y después del segundo paso, voy a la tabla de contenidos, a ver si los títulos de los capítulos me llaman la atención. Entonces, cuando exploramos, estamos en ese mundo de información, en esa biblioteca, igual que en la vida, estamos en un mundo de información. Y hay cosas que nos llaman la atención. Pero como me encantan los libros, es probable que si tuviera mucho dinero, comprara muchísimos. Pero ¿de qué me sirve si no está alineado con lo que yo quiero, con lo que estoy buscando, con lo que es ese diseño de ese cumplimiento del propósito? Entonces, alinearnos en todo lo que vamos a adquirir en conocimiento, con quiénes somos, conocernos quiénes realmente somos. Si hemos hablado, ¿te acuerdas el capítulo sobre el paso cero? El paso cero es simplemente conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, para poder desarrollar esa intencionalidad. Y esa intencionalidad nos lleva hasta este paso donde estamos ahora, que es esa búsqueda constante de conocimiento, pero con la determinación, con el compromiso de aplicarlo con sabiduría. ¿Qué significa autoconocernos? ¿Qué significa conocernos más allá del concepto del paso cero? La definición del diccionario es que es un proceso reflexivo en el cual una persona adquiere noción de quién es realmente, de sus cualidades, de sus defectos, de sus limitaciones, de sus necesidades, de sus aficiones, de sus temores, de sus fortalezas y de todas aquellas áreas que muchos llaman debilidades, pero que a mí me encanta llamarle áreas de oportunidades. Este es un buen comienzo, pero ¿qué pasa en el contexto del crecimiento personal? Para crecer necesitamos ser conscientes de nuestros pensamientos, sentimientos y sobre todo de nuestro comportamiento, de cómo operamos en nuestro estilo de vida. También necesitamos ser honestos con nosotros mismos y saber dónde realmente están nuestras fortalezas y cuáles son esas áreas de oportunidades. Con ese tipo de conciencia, Luis Enrique, podemos establecer metas, podemos establecer objetivos y trabajarlos de una manera mucho más efectiva. Y es ahí donde el autoconocimiento, es ahí donde el conocimiento en sí, siento que ya estoy perdiendo la voz, tú me avisas si no me comprende lo que estoy hablando, pero es ahí donde ese conocimiento realmente se vuelve poderoso, nos ayuda a convertirnos en nuestra siguiente mejor versión. Necesitamos algo que es fundamental en ese paso, y es nuestra autoconciencia, y es nuestra conciencia, que es una de las habilidades más importantes que los seres humanos tenemos, pero que es una de las herramientas más poderosas que los seres humanos tenemos, pero es una de las que muy poco tomamos provecho, que puede desarrollar capacidades mucho más poderosas en nosotros cuando abrazamos, cuando hacemos uso de esa autoconciencia, de estar consciente quiénes somos realmente, porque es esa capacidad de conocer y comprender tus propios pensamientos, tus sentimientos, tus acciones. Ese autoconocimiento también nos permite estar más presente en las relaciones, comprendernos a nosotros mismos, y cuando nos comprendemos a nosotros mismos, entonces tendremos la capacidad de comprender mejor a los demás. Porque ¿sabes una cosa? Desarrollar esa capacidad de autoconciencia, de conocernos a nosotros mismos, de ese autoconocimiento, nos puede conducir a vivir una vida mucho más plena, mucho más satisfactoria y vivir en plenitud, aun cuando estamos en proceso del cumplimiento de nuestro propósito de existencia. Vivir ese destino, esa historia, vivirla, aunque todavía no esté totalmente escrita, pero vivirla como si ya fuese una realidad. ¿Qué piensas?
Exacto, Nelson. El autoconocernos es como estar en nuestra ciudad. Te voy a platicar una cosa muy curiosa. Como todas las ciudades que van creciendo, lo que antes era el centro de la ciudad ya es un apéndice nada más de la ciudad que está creciendo hacia el otro lado, ¿no? Entonces, yo tengo mi oficina y el lugar donde paso gran parte del día en lo que otrora fue el centro de la ciudad, ¿no? Y está muy cerca del mar, de las bellezas de La Paz y demás. Pero cuando me voy más allá de una calle en específico, que es la Luis Donaldo Colosio, cuando me voy más allá, un poco más allá de aquella calle, me siento lejos, me siento... Uy, ¿dónde estoy? Aunque conozco bien mi ciudad, ¿no? Ya me quiero acercar a mi lugar, a donde conozco y a donde sé que está mi cama y sé que está mi retrete. O sea, quiero estar ahí. Y cuando viajo, cuando estoy en otra ciudad, en cuanto aterriza el avión y salgo, en cuanto llego al aeropuerto, pero con muchísimo más intensidad, cuando salgo del aeropuerto y vengo por la carretera, fuera de la ciudad, apenas entrando a la ciudad, digo, esta es mi casa, este es el lugar que conozco. Y muchas veces, Nelson, muchas veces, nuestro conocimiento aplicado con sabiduría tiene que ser mucho más allá de esas lindes que nosotros mismos nos colocamos. Es cuando salgo de la ciudad y vuelvo a mi ciudad, cuando me doy cuenta que me conozco más a profundidad de lo que creo conocer. Entonces, es la invitación que quiero hacer ahora, en ese autoconocimiento. Conócete cada vez más, cada vez más, cada vez más. Esfuérzate por irte una callecita más allá de aquel que es tu lugar seguro. Aprende a conocerte más, porque solamente cuando experimentas fuera esa sensación, es cuando realmente te das cuenta que conoces más de aquello que tú consideras como tu lugar seguro, ¿no? Lo que pudiera ser la zona de confort. Entonces, expande tu autoconocimiento más allá de lo elemental, de lo necesario que es la zona de confort.
Por supuesto, y lo que nos va a permitir experimentar eso que tú viviste y ese ejemplo que diste es la determinación que tengamos, no para crecer hacia afuera, sino crecer hacia adentro, para que de adentro podamos crecer hacia afuera. Porque todo aquello que es de significancia siempre comienza creciendo desde adentro. Como el ejemplo del huevo, ¿te acuerdas que hablamos una vez? Cuando algo tan trascendental es roto por una fuerza externa, la vida termina. No esperes que las cosas externas, que el crecimiento externo te derrote, te deje medio muerto porque no puedes cargarlo, no puedes con ello porque te abruma el crecimiento que es necesario tener. Todo aquello externo, todo lo que es producido por lo externo puede terminar con la vida del sueño, con la vida de ese propósito de existencia que tú visualizas. Pero cuando algo es roto desde su interior, te das la oportunidad de profundizar, de ir hacia adentro. Todo lo que rompe es para vida, es para crecer, tal como el ejemplo que daba Luis Enrique me pareció fenomenal. ¿Por qué? Porque vamos al tercer punto, porque nos produce beneficios. ¿Cuál es el beneficio de conocernos de esa manera? Te comparto algunos rápidamente. Los beneficios son infinitos, solamente te voy a compartir cuatro. Son infinitos porque ese crecimiento y esa evolución continúa y continuará, bueno, yo digo, no continuará por mucho tiempo, solo continuará por una vida, pero es más que suficiente. Y además, es lo único que tú y yo tendremos. ¿Qué nos permite? Nos da cuatro beneficios. Y el primero, te permite manejar tus emociones. Cuando tú te conoces, tú sabes cómo manejar tus emociones. Cuando eres consciente de ti mismo, eres capaz de comprender y regular tus emociones. Saber cómo comportarte, saber cómo reaccionar. Es más, minimiza las reacciones y eres mucho más proactivo. Esto puede ayudarte a mantener la calma en situaciones difíciles. ¿O solamente soy yo el que experimenta situaciones difíciles constantemente? Los seres humanos estamos expuestos a situaciones difíciles todo el tiempo. Nos permite establecer límites con los demás y tomar decisiones saludables. ¿Qué más nos permite? En segundo lugar, te permite estar presente. La autoconciencia te ayuda a estar más enfocado y conocerte a ti mismo. Te permite estar más enfocado, tener claridad de lo que es importante, de lo que es urgente, de lo que es prioridad en tu vida. Y es menos probable que pierdas en tus pensamientos o te distraigas con esos estímulos externos muchas veces que solamente te desvían. Esto te permite disfrutar de tus experiencias en el día a día y conectarte no solamente contigo mismo, que es lo más importante. Alguien diría, no, conectarse con los demás es lo más importante. Bueno, es que si no sabes conectarte contigo mismo, nunca podrás conectarte genuinamente con los demás. Tercero, te ayuda a comprenderte mejor a ti mismo, como también a los demás. Esa capacidad de conocernos nos da idea de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios sentimientos, de nuestros propios comportamientos. Es una comprensión que puede ayudarnos a comunicar mejor con los demás, a construir relaciones mucho más saludables. También puede ayudarnos no solamente a ser simpáticos con los demás y ser agradable y desarrollar ese carisma que muchos buscan, sino que nos ayudará también a ser empáticos, a sentir lo que el otro está sintiendo. Pero algo mucho más importante, también nos dará la oportunidad, la capacidad de ser compasivos, que es el nivel más alto en estos tres. Y cuarto beneficio que nos produce es que conduce al crecimiento personal. Escuchaste el ejemplo de Luis Enrique. Cuando se dio la oportunidad de salir, es porque conoce muy bien dentro de la ciudad donde reside. Pero que generalmente cuando apenas sale a la orilla, siente como que está muy lejos. Pero cuando está lejos, al conocerse a sí mismo, al conocer muy bien la ciudad, es cuando al regresar se da cuenta, wow, cómo extraño, quién soy. Porque se conoce, conoce su entorno, conoce dónde vive, conoce su entorno donde habita. El conocer ese entorno donde habita es lo que le da la oportunidad de salir, expandirse. Y luego cuando regresa se da cuenta de qué tan profundamente conoce ese entorno. ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto sabes quién es el líder? ¿Quién es la persona que está dentro de ese cuerpo físico que la mayoría puede ver? ¿O de esa alma, pensamientos y mente que muy pocos conocen? ¿Y de ese espíritu que quizás aún mucho menos conocen? ¿Quién es el que está ahí? ¿Quién reside? Ese poder de conocernos a nosotros mismos, amigos, es una herramienta poderosa. ¿Y sabes una cosa? En este último beneficio no hay crecimiento si no tenemos conocimiento de quiénes somos realmente. Veamos, cuarto punto, Luis Enrique, ¿cómo nos movemos del conocimiento a la sabiduría? Hemos estado hablando sobre aplicar el conocimiento con sabiduría. Debemos conocernos a nosotros mismos para poder crecer. El crecimiento no es automático y no sucede por accidente. Hay muchos factores. La intencionalidad, y hemos hablado muchísimo, lo que es el concepto de la conciencia, de conocernos, que acabamos de hablar en este momento. Porque nada sucede por casualidad. Tenemos que ser intencionales con este crecimiento. Al tomarnos el tiempo para reflexionar sobre nuestros pensamientos, de cómo operamos, qué es crucial para nosotros en nuestra vida, qué es prioridad para nuestra vida, qué debiese de ser urgente, esta conciencia que puede llevarnos a hacer cambios positivos en todas las áreas donde operamos, del conocimiento a la sabiduría. ¿Cómo pasar de simplemente tener el libro en mi posesión y hablar de él, y pasar y tenerlo y abrirlo y asimilarlo? Pero no solamente eso, sino llevarlo a la práctica y aplicarlo con sabiduría. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Luis Enrique, en ese proceso? Porque hay diferentes tipos de sabiduría. Y hasta el momento estamos hablando de esa sabiduría que es la sabiduría trivial, la sabiduría humana, de llevar ese proceso de mastery en el aprendizaje hasta replicarlo? ¿Cómo podemos moverlo? Cuando somos conscientes de nuestras propias fortalezas y nuestras propias áreas de oportunidades, también somos compasivos con nosotros mismos. Nos da mayor felicidad, mayor satisfacción, pero mover ese conocimiento, por lo menos a esa etapa de la sabiduría trivial, de la sabiduría común, de la sabiduría humana, que es el nivel más bajo de varios niveles que tiene la sabiduría, ¿cómo lo llevamos? Quiero compartirte tres cosas rapiditas. Tenemos que abrazar el ciclo del aprendizaje del líder genuino y efectivo de alto impacto. ¿Cuál es eso? Tenemos que abrazar y estar dispuesto, uno, a ser un aprendiz eterno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Abrazando ese ciclo de aprendizaje. ¡Aprendiendo con hambre! Bueno, quizás no te relaciones mucho, pero para mí, como ya te describí lo del café, abrazar esa necesidad de levantarme a la 1:30 de la mañana porque no me había tomado mi café. A leer algo, por lo menos la pasta, por lo menos el comentario de un libro, un día que no tuve la oportunidad de aprender algo nuevo. O ver un documental, aunque sea a alta hora de la noche, porque siento una necesidad de asimilar algo nuevo de conocimiento. Esa hambre ardiente por algo nuevo. ¿Para qué? ¿Para llenar mi cabeza? No. Para satisfacer quién soy, qué es esa actitud, satisfacer esa actitud de aprendiz eterno. ¿Y cómo cumplimos ese ciclo? Tener esa determinación de aprender, pero también algo que es mucho más difícil de hacer, que es reaprender. Hay cosas que debemos de estar conscientes que en nuestra vida hemos aprendido mal y estar dispuesto a reaprenderlo. Y hay un tercer nivel, desaprender. ¿Qué cosas he aprendido que sé, que tengo la convicción que no me sirven, que son carga, que no me agregan valor y que tengo la convicción de que tengo que desaprender? Abrazar ese ciclo de aprendizaje de líder genuino y efectivo de alto impacto. Actitud de aprendiz eterno, abrazando el ciclo, aprendiendo, reaprendiendo y desaprendiendo. Dos, tener claridad de tu vida, tus ideales, tus anhelos y aplicarlo acertadamente y oportunamente. ¿Por qué acertadamente? Que sea correcto. Y oportunamente, en el momento preciso. Y último, ir y estar dispuesto de ir más allá de mi propia sabiduría. Ir más allá de mi propia sabiduría que va y se eleva a la sabiduría de otros que están mucho más adelante que yo. No solamente eso, sino el tercer nivel. Pasar de mi propia sabiduría a la sabiduría de los que están mucho más adelante que yo y elevarme a la sabiduría divina, que es lo que Dios realmente quiere para mi vida. Luis Enrique.
Me encanta, Nelson, sobre todo porque es un concepto que siempre he tenido, de unos años para acá he tenido esa parte del ciclo. Este ciclo, recordemos que en el universo hay solamente dos cosas, hay energía y materia, ¿no? Y definitivamente la sabiduría, el conocimiento, no es materia. Quizá el vehículo en el que nos llega el conocimiento sí lo sea, pero entonces es energía y por lo tanto tiene que responder a ese ciclo, ¿no? Y no convertirnos en una presa de agua o una presa de conocimiento, sino realmente ser ese río que fluye entregando sabiduría, entregando esas experiencias que hemos vivido. Y es donde el objetivo de aprender o el por qué es que estamos abrevando conocimiento para aplicarlo inteligentemente es la agenda que abrazamos, ¿no? El constantemente estar alimentándonos de conocimiento para aplicarlo con sabiduría, abrazando este ciclo.
Quiero concluir con lo siguiente, antes de darte última palabra, Luis Enrique, para que puedas agregar algo más. El llamado es que seamos líderes genuinos y efectivos. Y el líder genuino y efectivo considero que tiene la capacidad de transformar su visión, de continuar evolucionando en esa visión, obviamente con la misma visión en mente, pero transformando en el proceso para llegar hasta allí, perfeccionándola en ese viaje que se llama vida, de transformar nuestra visión en ideales, en anhelos de trascendencia, y que esos ideales y anhelos de trascendencia se conviertan en una realidad. Esa es la capacidad que tiene un líder genuino y efectivo de alto impacto. ¿Y cómo lo logra? Simplemente con esa hambre. Con esa hambre como por mi café, todos los días, de adquirir conocimiento. ¿Para qué? ¿Para llenarse la cabeza? No, para dejar a aquellos con los que interactúa mucho mejor de cómo los encontró. Para poder ser un mejor ciudadano, para poder ser una mejor persona, para poder dejar no huellas, sino tatuajes en la memoria de los corazones de las personas. ¿Por qué lo va a hacer? Porque es lo que te va a posicionar, es la plataforma que te va a dar para que puedas cumplir el diseño de excelencia que tanto tú y yo poseemos. Luis Enrique, palabras finales o algo que quieras desafiarle a nuestros oyentes, algo adicional también que te haya dejado este capítulo. Sé que ya lo leíste el año pasado y estamos repasando aquí algo adicional que quieras agregar.
Y me declaro culpable, me quedé con mucha hambre de releer este capítulo del libro. Generalmente he estado releyendo el libro conforme estamos tomando esos episodios del podcast. Este no lo releí, lo voy a hacer, porque me quedo con mucha hambre con esta parte de la sabiduría, así que del conocimiento aplicado con sabiduría. Así que ese es el desafío que les hago. Normalmente no lo hacemos aquí. Nelson no lo hace, pero yo sí lo voy a hacer. Yo les daba yo que lean Regresando a Nuestra Esencia de Nelson Cárcamo, porque seguramente van a tener algo nuevo que añadirle de valor a sus vidas a través de lo que Nelson hizo de manera muy intencional. He platicado mucho con Nelson al respecto de en qué momento llega este libro a su vida, y sé que hay mucha intencionalidad detrás o dentro, no nada más detrás, sino dentro de este producto a manera de libro. Hay mucha intencionalidad y mucho conocimiento aplicado con sabiduría. Y además, les invito a que compartan este episodio con alguien a quien pueda servirle en todas las plataformas en las que estamos disponibles para que podamos seguir haciendo crecer nuestra comunidad.
Por supuesto, muchas gracias, Luis Enrique. Amigos, quiero nomás leerle una frase del libro. Bueno, es una frase mía y dice, y esto inspirado en uno de los versículos de la Biblia que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Temor no como miedo, sino temor de conocerle a través de una relación. Y escribo en la página 137 algo que dice, sin sabiduría siempre estaremos en oscuridad. Sin temor a Dios nunca encontraremos el principio del conocimiento. Creo que es muy poderoso porque quiero concluir con lo siguiente. Quiero concluir con lo siguiente y tiene que ver con este desafío que quiero dejarte. Ni tú ni yo somos dueños absolutos de la verdad, pero sí eres dueño de tu esencia. Yo soy dueño de mi esencia. Soy dueño de mis fallas. Soy dueño de mis caídas. También soy dueño de mis triunfos y mis éxitos, de todo aquello que con intencionalidad abrazo para significancia. Haz que cuenten en la acumulación de tu sabiduría. No es parte de esa acumulación de sabiduría trivial en búsqueda de esa sabiduría divina que te da el discernimiento para llegar a la versión de líder, a la versión de ser humano que Dios pensó en su corazón para ti. No a la humana y trivial solamente, sino a la de trascendencia, que será la que escribirá una historia de trascendencia para ti. Lo mejor de todo, si eres una persona de fe como Luis Enrique y yo, no significa que somos perfectos. Significa que reconocemos que somos perfectos imperfectos. Todo lo anterior, tus partes rotas, tu evolución, tu proceso, serán los elementos fundamentales para la masterpiece, para esa obra maestra que tu creador está elaborando en este proceso en ti. ¿Por qué? Porque Él te creó. Conoce tus pensamientos, tu contexto, tus intenciones en el proceso. Conoce la abundancia de bondad de tu corazón, de líder genuino, y sobre todo, conoce tu esencia y tu diseño de excelencia. Solamente atrévete a regresar a tu esencia. Te formulo una pregunta y quiero dejarla en el aire. Si tuvieras la oportunidad de elegir otra profesión, carrera o trabajo o título para ejercer a la que tienes actualmente y que consideras que sería de significancia para tu legado, para esa historia de ser humano, ¿cuál eliges? ¿Qué serías? ¿Doctor? ¿Abogado? ¿Ingeniero? ¿Qué serías? No tengo autoridad de un ente gobernador educativo, pero te quiero dar algo que será mucho más poderoso que un título. Te quiero dar algo que tiene la capacidad plena para que puedas ejercer, pero que ya posees. Esa es la autoridad que tengo porque sé que la posees. Te quiero dar la oportunidad de que seas un arquitecto. Un arquitecto de tu legado, de tu historia, de tu vida, de tu propósito de existencia. Dios te permitirá hacer todo lo que puedas hacer y quiera hacer. Pero ¿sabes una cosa? Él nunca aprobará el nivel de significancia si te atreves a querer ser alguien más de lo que no es tu diseño de excelencia. ¿Estás realmente viviendo tu sueño y no el de alguien más? ¿O estás viviendo de acuerdo al diseño de excelencia que Él pensó en su corazón para ti? Recuerda, no existe un lugar más seguro y de tanta confianza para que tú puedas operar más que de tu propia esencia. Te desafío a que digas y abraces el compromiso de regresar a tu esencia. Amigos, ha sido un verdadero placer haber compartido este espacio. Espero que tu hambre por abrazar el conocimiento sea tan grande como aplicarlo con sabiduría. Nos vemos la próxima semana. Luis Enrique, un verdadero placer compartir este tiempo contigo.
Gracias, querido Nelson. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.